Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estoy haciendo tiempo porque quedan solamente 8 segundos para que sean las 11 y
5, 4, 3, 2, 1.
A ver, ya. Ahora sí, 11 y 7 minutos de la mañana. Es que si no, mientras estoy
hablando,
hace reloj caca, me cambia y nada, y queda fatal.
¿Pero tú crees que alguien va a notar que no dices el segundo exacto?
Oye, pero hay gente que pone el reloj en hora escuchándonos.
Ya.
Bueno, escuchando los pitidos. Pi.
Sí.
No quiero. No lo
que despistan
nunca.
Algún entrevistado de vez en cuando. Hoy ha pasado.
Sí,
ha escuchado lo,
sí,
la sintonía de las señales horarias y ha dicho.
Ha pensado que le estábamos llamando la atención. No.
No.
Tenemos esa costumbre.
No.
Bueno, que aquí seguimos los de los días del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y aquí siguen nuestros oyentes dándole vueltas al tema pato.
Los patos no han entrado en Telemadrid o en Onda Madrid porque se han quedado en el parquecito que tenemos antes de.
¿Ole? No, se han ido a donde los vecinos de Radio Televisión Española, que por, no sé ahora, pero antes tenían una población de patos.
Había muchos ahí, sí.
Había como 500 patos. Aquello daba un poquito
de hecho, se llamaba
hasta de miedo.
Pato del Rey se llamaba.
Esa. ¡Oh! Tenemos ahí de ingenioso,
a ver, hasta que llegue,
por Dios,
hasta
no,
que llegue Rubén, tengo que ser el chistoso. Es que no está Martín Romo. ¿Qué pasa? No está el pato oficial del programa.
Verdad. Tienes toda la razón.
Yo me siento pues con la obligación de hacer chistes, que soy malísimo.
No, pero no ha estado mal, ¿eh? Han tenido su puntillo. Bueno, arroba buenos días.
¿He metido la pata?
Exacto. Déjalo. No lo intentes arreglar. Arroba buenos días, me cuenta de X Twitter de este programa, entráis.
Miráis.
Y que os vais a encontrar dos, ¿cómo eran?
Ánades azulones.
Ánades azulones, muy bien.
Así
muy
se llama la especie.
Dicen, mira tú, fíjate tú, qué cosas, qué diferentes son uno de otro, pero ahí están.
Son familia estos dos, ¿eh?
Bueno. Y hay que averiguar cuántas patas hay en esa
¿cuántas
foto.
¿Cuántas patas hay en la foto?
Sí.
Bien. ¿Te dije que había empate?
Sí, empata. Sí.
Empata.
Sí.
Vale, pues,
vale.
Pues sí, hay empate total. Porque las tres opciones, la de que hay cuatro patas, la que hay cinco y la que hay seis, tienen las tres, tienen el 33,3% periodo.
No puede ser, hombre. Esto
¿a esta hora?
Esto hay que solucionarlo. No, ¿hemos acabado alguna vez el reto con un triple empate?
Nunca,
creo que no, ¿no?
Nunca. Siempre intentamos que haya desempate porque
bueno,
queda feo el que haya empate, ¿no?
Pues que no sea hoy el primer día.
Hoy no va a ser tampoco.
Hay que jugar si os apetece con nosotros. Arroba buenos días OM, repito, es nuestra cuenta de X Twitter. Nada, lo vais a encontrar rápidamente, nada más entrar en la cuenta, ahí va a estar esa fotografía de los ánades azulones.
Muy bien.
Y hay que contar patas.
Ya está.
Ya está.
¿Cuántas patas hay en la foto? ¿Cuatro, cinco o seis?
Hay que mirar muy bien, ¿eh? No, ya sé que haya uno por ahí escondido.
¡Pobre!
O que aparezca una pata por ahí.
Sería maravilloso.
En fin, claro que
sería maravilloso eso, ¿eh?
Carlos, por aquí un ratito vienes, me cuentas a ver si alguien ha tenido a bien echarnos una mano para desempatar.
Sí.
Porque como sigan votando los oyentes igual a uno que a otro, que a otro,
no,
pues seguirá
con más
proporción de votos, pero seguirá el empate, ¿eh?
Habitualmente en este programa, en la segunda hora, es cuando uno se destaca, otro queda ahí medio. Siempre pasa algo parecido.
Bueno, pues nada, lo dicho, a contar patas. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Adiós.
We'll be right back.
Bueno, que iba a decir que llega el buen tiempo. Ya tenemos el buen tiempo aquí, fresquito. Eso también hay que decirlo. Pero hombre, hay que ir pensando y hay que ir planificando, bueno, pues otras vacaciones, por ejemplo, las de verano. El turismo con la casa a cuestas, o dicho de otra manera, el caravaning, bueno, pues parece que está cada vez más de moda. Se trata de una práctica consolidada de un sector, como digo, al alza, como se demuestra con el crecimiento sostenido de la flota de caravanas, autocaravanas y furgonetas camperizadas. Cada vez hay más gente que se apunta a esta modalidad de conocer el mundo. Tiene muchísimas ventajas, es verdad. No tienes que andar pendiente de si hay habitación o no. Puedes pararte en un lugar más tiempo del previsto o marcharte de otro que a lo mejor no cumple con tus expectativas, pues antes de lo que habías pensado. Hoy Gloria Talavera ha quedado en Roulot, que es una empresa, con el presidente, de la Asociación Nacional de Comercio de Caravaning. Y con Gloria Talavera y con él vamos a conocer eso, las ventajas que tiene viajar con la casa a cuestas. Gloria.
Sí, es todo un mundo lo del caravaning. Queremos conocer cuáles son sus necesidades, cuántos aficionados tenemos en nuestro país. Por eso, hoy estamos con José Manuel Jurado, es el presidente de la Asociación Española de Comercio Caravaning. Se inició hace ya 40 años en este mundo, o sea que algo de experiencia ya tiene. Buenos días.
Hola, buenos días.
Este mundillo que engancha, ¿no? Y empezarías de joven, como todo el mundo, ¿no? Camperizando vehículos.
Sí, bueno, y antes de camperizar, pues con 17 o 18 años, yo era muy viajero, pues ya iba con mis colegas por ahí moviéndonos, intentando conocer Europa en las antiguas furgonetas, las de los hippies. Ahí, pues bueno, pues con un colchón y con poco más, ¿no? Y ahí empezó mi afición. Y hace pues justo 45 años abrimos una pequeña tienda donde empezamos camperizando vehículos, que esto era una auténtica novedad en España. Y poco a poco, pues bueno, nos hemos ido, fíjate si engancha, que me voy a jubilar dentro de poco y sigo aquí todavía.
Hace 45 años que abría esta empresa Roulot, que decíamos, bueno, fue pionera en un mundo que ha ido evolucionando, porque ahora mismo tenemos las caravanas, ¿no? Son remolcadas por un coche, pero tenemos también las autocaravanas, tenemos por supuesto las tiendas o los mobile homes.
Sí, bueno, el mundo del caravaning ha evolucionado muchísimo, muchísimo en todos estos años. Antes hablábamos de los campers, cuando nosotros empezamos hace ya más de 4 décadas, eran auténticos desconocidos en España, ¿no? Ya te digo, éramos la única empresa que lo hacíamos en toda España. Ahora hay montones de empresas, lo mismo que pasa en Europa, montones de empresas que hacen vehículos a medida, y las propias fábricas que hay en España y en Europa ya fabrican de manera estándar, ¿no? Como si fueran fábricas de coches. Después las caravanas han evolucionado también muchísimo y las autocaravanas muchísimo más. Han evolucionado al mismo tiempo que han evolucionado los vehículos en cuanto a seguridad, comodidad, medio ambiente, motores, potencia. Y bueno, ahora mismo pues las autocaravanas llevan todo lo necesario, con placas solares, baterías de litio. Es decir, es un mundo muy, muy, muy avanzado y que tiene todavía muchísimo, un gran recorrido por delante.
Y además, algunas no incorporan garaje para llevar una pequeña moto o nuestras bicicletas para después movernos con facilidad por las ciudades.
Sí, principalmente, bueno, es que estas autocaravanas llevan detrás unos garajes, la mayoría muy amplios, que a modo de trastero. Y ahí pues normalmente pues se suelen llevar o bicicletas. Ahora lo que más se está utilizando es la bicicleta eléctrica, igual que aquí en las ciudades, ¿no? Porque ocupan mucho menos que las motos, aunque todavía hay moteros, ¿no? Pero ocupan mucho menos que las motos, pesan muy poquito y las puede conducir casi cualquiera, ¿no? Y la verdad es que yo creo que casi todos los autocaravanistas llevan ya bicis, y la mayoría eléctricas.
50.000, 60.000 personas propietarias en España de autocaravanas.
Sí, aproximadamente entre 50 y 60.000 propietarios. Eso es aproximadamente unas 200.000 personas que son que utilizan la autocaravana de manera habitual, son propietarios. Después hay otros miles que alquilan cada año, sobre todo en temporada de Semana Santa, puentes, ahora en primavera, en verano sobre todo. Normalmente en verano pues hay muchísima demanda, de la época que casi todo el mundo tiene vacaciones.
Y decíamos que en la actualidad 1.200 zonas en nuestro país para estacionar, estamos muy lejos, ¿no?, de los estacionamientos que tienen para este tipo de autocaravanas en Europa.
Pues sí, todavía estamos muy lejos. Esto es una lucha, entre comillas, que tenemos desde la asociación, un trabajo muy de hormiguita, y es una carrera de fondo, trabajando con las administraciones, con ayuntamientos, para que abran espacios de estacionamiento. Nosotros, el estudio que hicimos el año pasado, calculamos que faltan en España en torno a 2.000 áreas todavía para cubrir la demanda, sobre todo en temporadas altas. ¿Dónde faltan principalmente? En zonas muy turísticas y principalmente en zonas de costa. Porque, por ejemplo, las comunidades de interior, Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso Extremadura, también ellos se pusieron las pilas hace mucho tiempo porque han visto que el turismo de autocaravana es una manera de ingresar y de que los turistas lleguen a sus poblaciones, ¿no? Sin embargo, en zonas de costa todavía nos faltan muchísimas áreas para poder cubrir y que no haya problemas de colapsos.
En Madrid capital no hay ninguna zona de estacionamiento para las autocaravanas.
Pues mira, esto es un ejemplo. Madrid capital, pues desgraciadamente todavía no hay ninguna zona, ¿no? Hace poco, y queremos agradecer a la Concejalía de Movilidad, que se ha comprometido a buscar, y le hemos dicho que necesitamos dos espacios, dos áreas, para que los turistas, ya no españoles y extranjeros, que vienen a visitar la ciudad, puedan visitarla con comodidad en sus autocaravanas y no tengan que buscarse la vida para buscar un espacio para aparcar.
Es una demanda, ¿no?, que se lleva realizando desde hace tiempo desde vuestra asociación, y también lo piden los turistas extranjeros que nos visitan.
Pues sí, nosotros desde la asociación, que estamos en comunicación con asociaciones europeas, se reciben muchísimas quejas. Como una ciudad como Madrid no puede tener un espacio para que se pueda visitar en autocaravana. Entonces, pues bueno, esperemos que en esta ocasión, vamos a ver si lo logramos conseguir en los próximos meses, o como máximo, yo digo, me voy a dar de plazo un año, ya no podemos esperar más.
¿Qué ventajas tiene utilizar este transporte para viajar?
Bueno, sobre todo la sensación de libertad que te da. O sea, cuando uno sale en autocaravana de su casa, puedes incluso tener un rumbo fijo, ¿no? Decir, bueno, esta noche vamos a quedarnos en tal sitio, pero resulta que en mitad del camino has encontrado un pueblo que te ha gustado con un restaurante maravilloso, te echas una siesta fantástica y te quedas. Es decir, no es necesario que llegues a donde tenías pensado y puedes cambiar de rumbo sobre la marcha. ¿Por qué? Pues porque te gusta, ¿no?, o te quedas 3 días en un sitio que no lo tenías pensado. Eso es un poco la gran ventaja que tiene.
Y José Manuel, ahora que se acerca el buen tiempo, tú decías, mucha gente, evidentemente, si no ha optado nunca por viajar de esta manera, lo que hará es alquilar antes de comprarse una autocaravana, una caravana o una tienda, y probar si este estilo de turismo les gusta. Para ellos, ¿qué consejos para que no se estresen en ese primer viaje?
Bueno, es verdad, sí, como la demanda de alquiler es muy alta en verano, y en verano hace mucho calor, da igual como viajes, pues nosotros lo que aconsejamos es, en primer lugar, intentar evitar las aglomeraciones. O sea, no vayamos a sitios colapsados de turismo de todo tipo, porque es mejor buscar espacios, que esa es la gran ventaja que tiene la autocaravana, que te permite descubrir espacios que son muchísimo menos conocidos, ¿no?, también, ¿no? Eso no significa que no vayas a los sitios turísticos, sí, pero no te metas dentro de esos follos, sobre todo cuando eres novato, porque vas con un vehículo muy grande, no estás acostumbrado y tal. Por otro lado, que utilices las aplicaciones para buscar las áreas de estacionamiento de autocaravanas. En tercer lugar, que si cuando aparcas fuera de un estacionamiento, porque las autocaravanas pueden aparcar como un vehículo de esas dimensiones, lo hagas cumpliendo la normativa. En la página web de Aseicar, que es aseicar.org, que es nuestra asociación, ahí están los manuales del buen uso de la autocaravana, para que no te pongan una multa, para que puedas disfrutarla sin que tengas ningún tipo de problema, ¿no? Si aparcas en una calle o en un espacio público que no es un área, no se pueden sacar toldos ni sillas, no estamos acampando, estamos estacionando. Y en cuarto lugar, procurar utilizar el sentido común. Si yo estoy cerca de una playa y tengo un restaurante con una terraza y me coloco con mi autocaravana de 3 metros delante, quitándole la vista a los comensales, pues el sentido común me dice que no debo hacer eso, que me debo de poner en otro sitio para no molestar a nadie. Y poco más.
Y también pedir consejo a los veteranos, me imagino que encontraremos por todas partes. Pero una cosa más, la gente se plantea el tema del bolsillo. ¿Es más económico o menos económico viajar de esta manera?
No es ni más ni menos económico, es distinto. Es decir, si yo alquilo una autocaravana, mira, en verano cuesta, vamos a poner, 160 euros diario para cuatro personas. Si yo lo divido entre cuatro personas, pues sale a 40 euros por persona, tengo vehículo y tengo casa. Si el dinero sale de un solo bolsillo, pues al final son 160 euros. Pero si sale, por ejemplo, son dos parejas, si sale de cuatro bolsillos o de dos... O sea, es decir, cuando se viaja en autocaravana, no, yo creo que no debemos pensar si es más barato o más caro. Simplemente vamos a buscar una forma distinta de viajar que de las maneras tradicionales. Entonces, hay una cosa muy, muy interesante en los estudios que hemos hecho. Ahora, te voy a contar una cosa ahora súper súper novedosa, que ha sido además hace muy poco tiempo. Pero termino con esto. Desde hace dos o tres años nos hemos dado cuenta que la persona que ha alquilado una autocaravana o se la ha comprado o ha viajado por primera vez, cuando llega a la oficina de la empresa lo cuenta. ¿Sabes?
Cuenta su anécdota.
Cuenta, anda, he viajado en una autocaravana y la gente, no me digas, ¿y qué tal? ¿Por qué? Porque es una manera distinta de viajar. Entonces, para nosotros es una gran publicidad eso, porque generalmente la gente se lo pasa muy bien. Después, una cosa muy, muy interesante, que se lo dijimos el otro día aquí al concejal también y a sus compañeros que en la reunión. En el mes de octubre hemos estado más de un año y medio desde la asociación haciendo un estudio sobre el impacto de la huella de carbono, para ver cómo de sostenible o no es el viajar en autocaravana. Se encargó a una empresa enorme, una multinacional que se dedica a este tipo de estudios, y ha sido refrendado por la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, las conclusiones ya están sacadas. Y hemos salido muy, muy bien parados. Es decir, viajar en autocaravana es una de las formas más ecológicas de viajar. Nuestro impacto, nuestra huella de carbono cuando viajamos es bastante menor que otras formas de turismo. Entonces, pues estamos muy orgullosos. Y más, bueno, y cuando consigamos que nuestros vehículos sean eléctricos o casi eléctricos, entonces será tremendo. ¿Por qué? Porque utilizamos muchísimo, cerca de 10 veces menos de agua que utilizamos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque la tenemos reducida. Nosotros con un depósito de agua nos tiramos dos o tres días y nos duchamos. Y son 100 litros, imaginaros, ¿no? La instalación eléctrica tampoco necesitamos porque llevamos placas solares. Es decir, que nuestro impacto en el planeta es bastante pequeño. Eso es decir, que es un turismo muy interesante para el futuro.
Un turismo sostenible. Pues yo creo que hemos resuelto bastantes dudas con José Manuel Jurado, que es el presidente de la Asociación Española de Comercio Caravaning. Pero si hay alguien que tenga más, ahí está vuestra web, ¿no?
Sí, es aseicar.org. Ahí están además, creo que hay como 140 o 150 empresas de toda España, ¿no? Donde, bueno, caravanas, autocaravanas, campers, mobile home, alquiler, venta. Y después están también todos nuestros consejos de los manuales. Ahí también tenemos un manual muy interesante, manual para el que alquila. Esto un poco que te he contado, un poco más ampliado, está en aseicar.org.
Pues muy interesante. Ahí resolveremos muchas dudas y esta época que comienza ahora de vacaciones es buena para iniciarse, como decíamos, en este mundo, pero siempre teniendo en cuenta algunas de las advertencias que nos hacía nuestro invitado, José Manuel Jurado. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y os contaremos la experiencia si las probamos y también lo que nos cuenten nuestros oyentes, que seguro que después de esta charla se animan a viajar también y a hacerse turismo.
Quedamos emplazados a ello.
Quedamos emplazados a ello.
Yo, desde luego, me apunto. A mí no hay que empujarme demasiado. Esto del caravanín siempre ha parecido apasionante. Coger carretera y manta, nunca mejor dicho, y enfilar hacia donde te lleve la vida.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos 5 horas apasionantes en el partido de la Onda, porque contamos con Primera División, Segunda, Primera Federación y Liga de Oro de Baloncesto. Nos visita el Rayo Vallecano, el Leganés, el Atlético de Madrid B y el Estudiantes. Y además, derbi en la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol, Real Madrid. Todo desde las 6. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar. Solo, solito andarás. Y me hacía comer mirando un ascensor que había en el patio interior. Ya queremos los dos. Mi madre me enseñó a no llorar en el colegio cuando ella no podía estar, a distinguir entre el aprecio que las personas me pudieran dar.
Ay, las mamás, las madres, se lo merecen todo.
Todo, poco les damos para lo que se merecen y poco nos dan nuestros
hijos. Eso te voy a decir, que yo no me he halagado tanto y luego vienen los de detrás arreando. En fin, que el domingo se celebra el Día de la Madre.
Eso es, muy buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas, Begoña Tormo.
Que es el Día de la Madre, pero hombre, fíjate, es que, a ver, es muy típico el Día de la Madre ir a comer a casa de la madre. Pues sí, yo voy a proponer todo lo contrario, vamos a dejarle un poquito de vida.
Es que yo creo
madres,
que es lo que hay que hacer. Yo que lo celebro por partida doble, porque hoy es el cumpleaños de mi madre. El domingo celebraremos el Día de la Madre. Hay años en que coinciden los dos días.
¿Y cómo lo vas a celebrar?
Yendo a comer toda la familia fuera de casa.
Afuera.
Solo
fuera,
faltaba,
bien, bien.
Hombre, perdona, solo falta que encima vayamos a su casa, le primamos la casa.
Claro.
Y luego, por mucho que quieras ayudar, todo queda manga por hombro.
Y luego y luego al final es una paliza y hay que hacer la compra,
claro,
y cocinar.
Hombre,
en fin. Yo propongo las madres hay que regalarles
eso,
no solamente el regalo que se les va a hacer.
Que se relajen.
Exacto, hay que regalarles tiempo, tranquilidad, paz y cariñito, pero pues eso, sin estrés y sin cocinar.
Exacto.
Así que, y es que hay un montón de sitios que van a hacer cosas especiales. A ver, cada uno, evidentemente, pues si tú sabes que a tu madre le gusta tal cosa, pues oye, llévatela a comer ahí me voy a meter. Porque gustos hay tanto como personas. Pero es verdad que hay sitios que hacen cosas especiales, eventos especiales, coincidiendo con esta celebración del Día de la Madre. Algunos muy, muy curiosos.
A ver, pues cuéntanos, porque
pues mira,
y todavía habrá gente, estamos a viernes, que no lo haya pensado o que de pronto diga, pues tiene más razón que un santo.
Tampoco hace falta planearlo con tanto tiempo, ¿eh?
Si vámonos
lo puedes pensar
a
el
tal
domingo.
Sitio que hoy el plan es muy original. Originales son algunos, ¿eh?
Este primero es muy original. Si tienes una madre rockera, digo rockera, ahora lo van a entender, yo me la llevaría al Hard Rock Hotel de Madrid, porque tiene un plan bastante divertido, pero también muy atrevido. Mira, el domingo por la noche han organizado una cena en el el restaurante Sessions con una sorpresa. Va a haber un tatuador profesional.
¡Oh, madre, qué peligro!
Sí, sí, un tatuador.
A mí lo de los tatuadores que aparecen de pronto en lugares donde a lo mejor...
¿Pero dónde habéis visto un tatuador?
Perdona, en bodas.
¿Qué dices?
Que ahora se ha puesto de moda llevar un tatuador a las bodas.
Pero eso es una locura.
No, no.
La gente con tres copas.
Perdona.
¿Sales hecho un legionario de ahí?
Pero claro, con tres copas sale toda la conga, va pasando
bueno, bueno,
por el tatuador.
Bueno, no, 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 no.
Me parece tremendo. Y en un restaurante donde, oye, también a lo mejor
esto...
le pegas al...
Ya, pero aquí como vas avisado...
A la copa y al vino un poquito más de lo que estás acostumbrado.
Aquí,
es muy
aquí
peligroso
vas avisado.
Un tatuador.
Aquí vas avisado. Mm. O sea, si alguien se quiere hacer un tatuaje, que aproveche, porque le va a salir gratis. Te
ah, bueno.
Decir. Claro.
Y que lo haga antes.
Y luego más caro el menú que tienen, ¿eh?
Ah,
¿no?
Bueno.
Está, la verdad es que está muy bien. Mira,
a
bueno,
ver.
Te van a hacer eso. Tienes la posibilidad de utilizar los servicios de este tatuador con un tatuaje de diseño personalizado, evidentemente, y que, bueno, pues que sea eso, el amor de madre, que no hace falta que ponga amor de madre,
no, por
que
Dios.
Ya hay, se nota que eres un poco de la legión.
Sí.
Pero mira, te puedes tatuar con tu hijo, con tu hija o con tu madre.
Sí, cualquier cosita.
Claro, pues una cosita, a lo mejor un corazoncito en un sitio discreto o yo qué sé, una llave y una cerradura que hace mucha gente, cositas así. Hay algunos graciosos así de estos a juego.
Bueno.
Y yo te voy a decir luego el menú, porque evidentemente al final se va a cenar. Mira, dueto de croquetas, que lleva unas de pulled pork con chimichurri y otras de mac and cheese. Y luego tienes un entrante a elegir, puede ser un puerro confitado con holandés en las casas de jamón ibérico, o un crispy sushi con dos piezas de pez mantequilla con trufa y dos de salmón ahumado. Y luego ya tienes el principal, lo suyo comerse una hamburguesa porque estás en el jarro.
Pues sí.
Tiene la New Jersey, que es de vaca madurada con emulsión de tomate y orégano, queso escamoso ahumado y rúcula, o una de pollo crujiente con cheddar y un toquecito de bacon ahumado, cebolla caramelizada y barbacoa casera.
Bueno, yo lo tengo clarísimo.
¿Cuál? La de vaca.
Perdón.
Ay, cómo te conozco, Lili.
Esa de pollo, eso no.
A ver si acierto el postre.
Esa de pollo.
A ver si acierto el postre, porque hay dos opciones también. Tarta de queso o crumble de manzana con helado de leche merengada. ¿Tú eres más de tarta de queso?
Sí, señora.
Pues mira, 45 euros tienen la culpa.
Pues
¿verdad?
Estupendo.
Está fenomenal.
Me parece fenomenal. Muy bien,
sí.
Muy bien.
Lo
me
pasa
lo apunto.
Que es cena. Y es verdad que hay mucha gente que los domingos por la noche lo de las cenas le mola un poquito menos, porque al final al día siguiente
hay que
madrugar y tal.
Pero bueno, oye. Si tiene madre rockera, por ella cualquier cosa.
Mira qué gente tiene canciones de las madres. Esta es la Rigoberta Bandini esta.
Sí.
Sí. Pero digo, como hace lo de mamá, 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 digo, pues venga, vamos a meter la canción.
Venga.
Bueno, que si tu madre es más de planes de día, mira, te propongo un brunch, por ejemplo,
venga,
que están muy de
estupendo.
Moda. Yo sabes que me gusta mucho Cristina Oria, cómo hace las cosas, y justo coincidiendo ahora con el Día de la Madre, va a poner 6 brunch en todos los locales. Normalmente, además, hay algunos que no abren, pero este domingo van a abrir todos para poderlo poner. Y hay 6 opciones, como te digo, desde el healthy que llaman, que lleva pues una tostada de ¿cómo se dice? La espelta, de espelta integral,
sí.
Y luego le pone aguacate, granada, un huevo escalfado, luego puedes tomarte un yogur con frutas o con muesli mermelada o fruta cortada y luego te tomas evidentemente el café o la infusión y luego también o un zumo o una limonada. Y hay unas bandejas que se pueden personalizar, que ese día van a estar los diseñadores coincidiendo con eso para que se la personalices tú a tu madre. Eso sí, te lo dan, si vas con tu madre, lo haces a tu gusto, pero como tienen que cocerlas luego en horno, te la dan a la semana siguiente. Pero
bueno,
el detalle,
pero es bonito.
El detalle lo tienes, sí. Y
sí.
Los precios de los brunch, pues entre 18,99, vamos, 19 y 32 el más caro. Mira, otro sitio donde van a hacer también cosas por el Día de la Madre, en la terraza del Santo Domingo, que además es un sitio chulo.
Hombre,
porque vas
pues
a la
sí.
séptima planta, tienes todas las vistas de...
Siempre es una garantía,
claro,
de que...
Al menos dices, por
vas a triunfar por el sitio, vas a triunfar.
Efectiva. Y la comida está muy bien, ¿eh? Porque mira, tienes es de estos, como digo yo, sabores que gustan a todo el mundo. Madres clásicas, madres más vanguardistas, porque un jamón ibérico de bellota, ¿a quién no le gusta? Con un poquito de tostaditas con pan tumaca, o unas croquetas de jamón ibérico, o unas rabas de calamar con mayonesa, eso así de entrantes. Y luego de primero un tartar de tomate con langostinos a la vinagreta francesa, y luego de principal un medallón de solomillo de vacuno al Pero Jiménez con cebolla caramelizada. Que le gusta
bueno.
a todo el mundo. Y postre, flan de turrón. 39 euros.
Está fenomenal.
Está fenomenal.
Bueno, me parece.
¿Verdad?
¿Seguro? ¿No te has equivocado?
No,
¿este precio?
No, no, no. Es que está muy... A ver, yo también busco cositas.
Hombre,
mira, estos quiénes
bien.
Son taburete.
Que escuches lo que tengo que escribir para ti. Hoy te quiero cantar. todas las canciones que el tiempo nos da. No me voy a perder. Si estoy ahora en la cima, te lo debo también. Es inútil llorar. Mejor luchar a muerte, yo te quiero, mamá.
¡Qué bonito! Yo, es que se nota que está en Murcia, digo, ¡qué bonito!
Es verdad.
Bueno, pues mira.
A ver qué tal en Murcia.
A ver, porque tú a tu hijo te pilla un pelín lejos, pero si estuviera pues Bruno por aquí, sí, te podía llevar a este plan, porque a tú eres carnívora. Y la taberna de Elia, que sabes que es un sitio para los amantes, sí, de la carne. Tienen estupendo también otro en el Escorial, Luz de Lumbre, que tienen un montón de cosas. Bueno, tienes también un menú, que tienes varios, pero fundamentalmente lo que me mola aquí es que te invitan al postre.
Ah, mira, qué
lo
bien
que quieras, la estupendo tarta de queso horneada, la tarta de hojaldre, el arroz con leche, el tocino de cielo, que muchas veces los postres y las bebidas te suben más que a veces que la comida.
Siempre se dice que los restaurantes y los bares también, donde sacan el dinero es en las copas, en los cafés y en los postres.
Bueno, pues aquí te invitan al postre, una cosa menos que tienes. Y otro sitio en donde te invitan al postre es en la Hostería Bravísimo. Es un restaurante, a ver, suena italiano y sí es verdad que tiene cosas italianas, pero hace como un poco de mix. Y tienen, por ejemplo, una croqueta masala, una zamburiña a la brasa con agua chile, unos tortelloni, pero que te los ponen en un caparazón de nécora, un taco, pero de osobuco, o sea, reinterpretan así, sí, platos italianos. Y también lo que te digo, tienes los postres gratis. Por ejemplo, yo te recomiendo, si vas ahí, que pidas los cannoli sicilianos. Ah, ese sí es muy clásico.
Vale, vale,
me
vale.
Me encantan los cannoli. Y el precio medio está en 35. No hay menú especial, pero está muy bien. Y que te bajará un poquito porque te invitan al postre. Y ahora voy a proponer regalos. Porque hay veces que dices, no, mira, pues la llevo a tal sitio porque le gusta. Sí. Pues también hay tiendas y empresas que han hecho regalos o packs especiales para el Día de la Madre. Por ejemplo, el Museo del Jamón, que es súper conocido, ha hecho un pack, pero me hace mucha gracia además la intención, porque sabes que cuando estás embarazada, a no ser que que ya hayas pasado las toxoplasmosis, no te dejan comer embutidos ni jamón.
Eso es nuevo, ¿eh?
Bueno, en mi época sí, mi hija tiene ya 25 años.
Perdona, cuando yo me quedé embarazada de mi hijo, al revés, yo tenía una ginecóloga y me decía, tú pides jamón y del mejor.
Del guays.
Sí, me decía, cuando vayas a casa de tus suegros, le dices a tu suegra
que te he mandado que comas
que
jamón.
Que yo te he mandado jamón del mejor que haya.
Pues fíjate, en mi época
luego van
no
cambiando las cosas. Sí.
Yo lo que pasa es que ya
lo
había
que ayer mataba hoy te cura, lo que ayer te curaba hoy te mata.
Pero sí, si es jamón hay que decir que sí. Yo ya había pasado la toxoplasmosis, con lo que yo pude comer de todo, pero es verdad que hay mujeres que
¿cómo pillas esas cosas?
Con los gatos.
Ah, bueno. También es verdad.
Igual tú lo has pasado también y no lo sabes.
Y no me he enterado.
Si tienes gatos es normal. Vamos, que es habitual, que no es raro. Bueno, pues eso, que el Museo del Jamón agradece a las madres la abstinencia jamonera durante los embarazos con packs especiales de regalo. A ver, luego ya tienes pues uno más económico, que tiene jamón reserva, que tiene jamón de cebo y tal. Y luego ya tiene el guay, digamos, que lleva pues jamón ibérico de bellota. En fin, ya tienes para hacer tus cajitas. Y desde 30 euros con 90 hasta 66, que
muy
es el
bien
pack más caro.
Estupendo.
Y mira, Mallorca, las pastelerías que llevan toda la vida desde 1931, han sacado un pack que hace, son una caja que tiene los cuatro postres así bastante emblemáticos. Esto es para mamás golosas, que son tartitas chiquititas que en cada una pone una letra para formar la palabra mamá. Que está mono. Entonces tienes las tartas, son una de chocolate, galleta y lacasitos, otra de limón, otra de mil hojas de frambuesa y otra de selva negra. Y el pack entero son 25 euros.
Qué pena no haberlo sabido. Estuvimos en Mallorca, pues mira, en la Puerta del Sol.
Mamá. Y luego tienes ya una un poquito más cara, pero es que lleva un ramo de flores de Elena Suárez, con un surtido de croissant chiquititos, con un zumo de naranja recién exprimido, unas palmeritas, eso es para darle el desayuno a mamá y se lo das con el ramo de flores. Es un poquito más caro, pero ya te digo, es que las flores son de Elena Suárez, 61 euros. ¿Y sabes los de Manolo
Manolitos?
Exacto.
Iba a decir de toda la vida, pues no. Porque son muy modernos, pero lo mundialmente conocidos, Manolitos.
Se exportan a todas partes.
Y que al fin y al cabo son croissants pequeñitos con
mucha mantequilla.
O sea,
el truco es
la mantequilla.
La mantequilla,
sí,
es igual
verdad
que el puré de patata Robuchon. ¿Cuál es la diferencia entre el puré Robuchon ni cualquier otro del mundo. Mira, que lleva la mantequilla, toneladas, la que te admita. O sea, hasta que te la escupe el puré, hasta que te... no puedo más. Es que, caray, si no te gusta la mantequilla, es que no tienes paladar.
Exacto.
Bueno, pues ellos van a... Hacen una cosa curiosa, porque además quieren homenajear no solo a las madres, sino todas esas mujeres que en un momento dado han sido también como nuestras madres.
Hombre, claro.
Porque a cuántos no les ha criado muchas veces su abuela, o una tía, o las vecinas, o otra persona que la ha cuidado y que ha sido como una madre. Pues han hecho una edición espacial. Uy, espacial.
Mira qué día tenemos hoy, ¿eh? ¿Qué hemos hecho en Murcia?
Ponme un efecto sideral. ¿Tú has hecho arroz
en Murcia? ¡Cuidado! ¿Tú qué has hecho en Murcia?
Pero qué indiscreta eres, Juli del Valle.
Perdona.
Ponme un efecto sideral, Juanjo, que he dicho que es espacial. Es espacial el plan.
Espacial, fíjate
bueno,
tú cómo
especial,
estamos.
Especial, bien, especial, sí, especial. ¿Sabes quién es la artista Naranjalidad? Seguro que has visto su dibujo. Ella se llama Beatriz Ramos, una chica de Alicante que está afincada aquí en Madrid. Son así como, hace muchas caras, muchos colores, todo bastante normal. O sea, me refiero que no es, es figurativo, quiero decir.
Sí.
Bueno, pues ellos van a tener una edición limitada de packaging para que tú elijas los croissantitos que quieras y tal, pero pones en la caja esas ilustraciones, pues a lo mejor que hay una abuela o que hay dos mujeres, en fin, que puedes elegirlo. Y luego además tienen también frases que, por ejemplo, algunas son: siempre tiene un tupper listo para ti, o siempre fue el primer polígrafo de la historia, porque
también,
claro, las madres te calan, las mentiras,
pues te calan.
O siempre dice que sus nietos son los más guapos, pues eso. Y también te regalan además en todas las tiendas una lámina en formato A4 diseñada por esta diseñadora, por Beatriz Ramo, y así, bueno, pues lo puedes regalar también con eso. Está muy chulo.
Qué
las
detalle.
Tienen hasta, las han tenido desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo, o sea que es que hay que darse prisa porque es hasta el Día de la Madre. Y ya te digo, las tienes tanto en tiendas físicas como en formato delivery, que también lo puedes llevar, o el takeaway, vamos, que lo puedes llevar, o que te lo pides. No sé si es Glovo la empresa que te lo lleva, una plataforma de esas, si no es una, es otra.
Bueno, ¿cómo vas a celebrar tú el Día de la Madre?
Pues mira, después de todo lo que te he contado, yo soy una pringada, viene mi hija a comer a casa, y mi madre, viene mi hija, mi madre y mi hermano a comer
Pero
a
bueno,
casa.
Pero bueno, no puede ser, sí, que te ha caído aquí todo el marrón encima.
Sí, no, bueno, lo hago yo porque también me apetece.
Bueno, es que Begoña, además de aconsejarnos sitios estupendos todas las semanas y tener un paladar buenísimo y muy bien educado, es que además le gusta cocinar.
Me gusta.
Y le gusta luego meterse en líos y en fregados y en llevar a todo el mundo a su casa.
Me mola.
Fíjate.
Pero voy a hacer un arrocito, voy a hacer un arroz negro.
¡Madre mía, otra vez! ¿Vas a hacer arroz otra vez? Llevas haciendo arroz todo el puente. Venga ya, tormo.
Voy a hacer un arroz negro, negro, como el alma de Lidl Valle. Que
mira,
se mete
no
conmigo.
Voy a seguir pensando. Casi lo voy a dejar.
Buen fin de semana.
Madre de Begoña, hija de Begoña, os dejo venir a mi casa que ya va a hacer arroz. Hasta luego, Begoña.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos 5 horas apasionantes en el partido de la Onda, porque contamos con Primera División, Segunda, Primera Federación y Liga de Oro de Baloncesto. Nos visita el Rayo Vallecano, el Leganés, el Atlético de Madrid B y el Estudiantes. Y además, derbi en la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol, Real Madrid. Todo desde las 6. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
pues pasar el puente en Madrid puede ser muy divertido. De hecho, es verdad que los que vivimos aquí siempre decimos, ah, el puente, ¿dónde te vas? Pero es que hay muchísima gente que hace justo lo contrario, que dice, oye, que me voy para Madrid directamente.
Claro que sí.
Y eso que Belén, este realmente ha sido un puente para los madrileños, porque en el resto de España ayer no fue fiesta.
No.
Pero bueno, que los que nos hemos quedado aquí por diferentes motivos tenemos derecho a pasar bien, a hacer planes con la familia, con los amigos, oye, o en solitario, que hay gustos a, en fin, todo el mundo.
Para todo el mundo. Yo
¿qué
creo
nos
que
propones?
Hoy podemos efectivamente ir solos, ir acompañados, ir en familia o ir en amigos. Tenemos para todos los gustos exposiciones, lugares en los que disfrutar de propuestas diferentes es lo que propongo, pero hay un hilo conductor.
Venga.
Un hilo conductor de todas ellas que bien podría ser, bueno, pues una película de por medio o incluso más de una.
Bienvenido a un mundo donde los juguetes cobran vida.
¿Podéis salir, chicos?
No hay moros en la costa.
Es la hora del show.
Woody, el veterano.
¡Desenfunda! ¡Oh!
Seguro que más de uno ha reconocido a Toy Story, sí, pero también protagonista puede ser Cars, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Up, películas todas de Pixar que han marcado y siguen marcando a diferentes generaciones. Nos vamos a ir hasta IFEMA, al pabellón 5.1, para encontrarnos, por ejemplo, con la habitación de Andy, esa en la que estaban todos esos juguetes que cobraban vida, para nadar y seguir nadando mientras buscamos a Nemo. Mundo Pixar es nuestra exposición, que no hace más que prorrogar desde que llegara a Madrid en el mes de diciembre. Eso sí, ahora dicen que esta vez es la última prórroga. Solo tenemos hasta el 26 de mayo. Luciana Fortes, la directora de marketing de Proactive Entertainment. Muy buenos días, Luciana.
Hola, muy buenos días a todos.
Yo no sé si os esperabais este éxito que ha tenido esta exposición, que lo dicho, no hace más que prorrogar y prorrogar.
Bueno, la verdad que esperábamos que tuviera una gran acogida porque, como bien comentabas, Pixar es una marca muy, muy, muy conocida por todos y nos ha acompañado durante tantos años y tantas generaciones, pero sí que ha sido muy impresionante. La verdad, hemos vendido más de 500.000 tickets a día de hoy. Y como bien comentabas, ya nos vamos, el día 26 ya no hay más posibilidades de prórroga, así que esperamos que la gente pues pueda disfrutarla este tiempito que queda ahí en el 5.1 de IFEMA.
Para grandes, para pequeños, para todos, porque por ejemplo, lo dicho, vamos a poder entrar en la habitación de Andy, pero no es una habitación de Andy cualquiera, vamos, que nos vamos a sentir como si fuéramos juguetes comparados con esa habitación, con esa cama, con esa puerta, con esa mesilla.
Claro, pues esa es la idea, que te sientas como adentro de la película, ¿no? O sea, en todas las salas de Mundo Pixar, no solo evidentemente en la habitación de Andy, que te sientes un juguete más y sientes que eres muy pequeño frente a la cama de Andy o la mesita de noche de Andy, sino que en el resto de las experiencias también eres parte de la escenografía y estás como, no sé, por ejemplo, en la cocina de Ratatouille sintiendo pues ese olor a cocina, olor a comida, o en el taller mecánico de Cars, ¿no? Sintiendo como un olor a neumático. Esta es la idea un poco de Mundo Pixar, que sea totalmente inmersiva, que tú te puedas meter en las películas, veas exactos los detalles que tú recuerdas perfectamente, que seguramente las familias han visto una y otra vez las películas de Pixar, y puedas sentirte hasta los olores que se sienten dentro de la película, ¿no? Entonces, ese es el punto, digamos, más inmersivo que ofrece Mundo Pixar y que la gente está disfrutando tanto desde diciembre que hemos abierto puertas.
Hay una habitación emblemática, obviamente lo decimos, la de Toy Story, pero también hay una casa que es una auténtica delicia. Las películas de Pixar es verdad que son para pequeños, pero hay un mensaje muy importante para los mayores. Una película que a mí me apasionó, me encanta y me sigue pareciendo maravillosa es la de Up, y esa casita también la vemos.
Exacto, la casita de Up, como bien comentabas, el mundo de Luca, el de Coco, digamos, el de Buscando a Nemo, ¿no? Nos metemos dentro del mar, es decir, todos esos mundos en los que nos sumergimos tienen cada uno su mensaje, cada uno su encanto, y como bien comentabas, ha trascendido todas las generaciones, porque no es solo para niños, evidentemente todos se lo pasan bien, pero creo que todos hemos crecido un poco con las películas de Pixar y lo que vemos, lo que recordamos, lo volvemos a sentir en Mundo Pixar. Y nos ha dicho mucha gente que luego de ver Mundo Pixar han ido a ver las películas una vez más, ¿no? Porque al fin y al cabo son esas películas que uno no se cansa nunca de ver.
Eso es verdad. Una exposición muy de hacerse fotos, esto hay que dejarlo claro, muy de hacerse fotos, de hacerse selfies, de retratarse todos en familia, es una auténtica maravilla, pero que no se me vaya Eli, que no se me vaya Luciana. Seguimos en el pabellón 5.1, pero vamos a salir de esas habitaciones y de esos lugares mágicos de las películas de Pixar y vamos a entrar en otra.
Mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park.
Sí, vamos a entrar en Parque Jurásico. A ver, soy un poquito exagerada. Aquí los dinosaurios dan un poquito menos de miedo que los de Parque Jurásico, todo hay que decirlo, porque, Luciana, estos son hechos con fichas Lego, aunque que nadie se espere el muñequito pequeño, que vamos a ver un dinosaurio de Lego, no sé de cuántos metros, cuánto puede medir eso.
Bueno, la verdad que es uno, digamos, 1,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto, para ser un poco más exacta. Tardaron unas 790 horas en diseñarse y se creó utilizando 102.317 piezas de Lego, ¿vale? Entonces, es una exposición Brinkman Jurassic con más de 50 dinosaurios de gran tamaño, creados, como bien tú decías, con fichas de Lego, ¿no? Que al fin y al cabo uno nunca se imagina que en casa uno podría crear, ¿no? Semejantes piezas.
Es que,
¿no?
Entonces pero tenemos que salirnos de casa nosotros.
Exactamente. Por lo tanto, algo con lo que todos juegan en familia, de las fichas de Lego, lo podemos transformar en esta exposición que tiene más de 50 dinosaurios de gran tamaño, con las escenas, digamos, de la película de la película de Jurassic World, ¿no? Entonces, desde, bueno, las mascotas, Brachiosaurus, el que podrán caminar por ahí, podrán atravesar como este parque jurásico, pero bueno, de Lego, ¿no? De fichas de Lego.
Y también tendremos ahí fichas para poder nosotros hacer alguna que otra creación, que no nos va a quedar exactamente igual, pero intentaremos conseguirlo. Dos exposiciones muy interesantes, las dos en IFEMA, en el pabellón 5.1, juntitas, una al lado de la otra, podemos aprovechar porque esta también tiene su punto y final el 26 de mayo. Luciana Forte, directora de marketing de Proactive Entertainment, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y disfrutarlas, aprovechar hasta el 26 de mayo para disfrutar de las dos expos.
Claro que sí, muchas gracias.
Bien, primer plan que tenemos
primer
apuntado,
plan,
que está
familiar.
Muy bien. Niños sobre todo, está
niños
muy bien.
Bueno.
Sí, bueno, también hay mucho adulto que le gusta.
A
también,
mí,
es verdad.
No me quites mis películas de Pixar, que me duele el corazoncito.
¿Quién le ve?
A ver, no, eso aquí antes de que viniera Miguel a la vida.
La señora
eso
Belén.
Antes de que viniera Miguel a la vida. Vamos a nuestro siguiente destino.
Venga.
Era la joya de nuestro imperio.
¡Pueblo de Pompeya! ¡Que comiencen los juegos!
A Pompeya que nos vamos, claro que sí.
Mira que esta me apetece mucho.
Pues no vas a ir a Pompeya en un momento cualquiera, no sé si te va a apetecer tanto estar en ese instante. Sí, te va a encantar, te lo digo ya. Nos vamos a ir al otoño del año 79, el momento en el que el tiempo se detuvo tras la erupción del Vesubio. Exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya en Matadero, Madrid, de Miriam Huescar, curadora de esta exposición inmersiva. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
A ti por estar con nosotros. La verdad es que es una experiencia única la que podemos vivir, que está causando furor. Diferentes salas, podríamos decir, la primera más convencional, donde vamos a ver, bueno, pues lo que estamos habituados, esas vitrinas, esa parte de la historia, pero de repente entramos en una nave inmensa y allí, ¿qué es lo que va a suceder?
Pues como muy bien adelantas, pues entramos en esa sala inmersiva de más de 1,000 metros cuadrados, donde una serie de proyecciones nos hacen meternos y sentir en nuestra piel todos los sitios de la ciudad de Pompeya, desde su descubrimiento hasta la erupción del Vesubio, ¿no?
1,200 metros cuadrados.
Sí. 1,200 metros cuadrados de sala, al final tienes proyecciones en todos los lienzos, ¿no?, de pared que te envuelven. Entonces es una experiencia 360 de cómo vivieron esos humanos esa catástrofe, ¿no?, que hizo que, bueno, que más de 1,000 personas perdieran la vida, pero a la vez que haya llegado hasta nuestros días todo este legado cultural, artístico y humano de la ciudad, ¿no?
La verdad que sí, es algo diferente. Nos vamos a sentir, diríamos, pequeñitos en ese lugar ante tantas imágenes que nos van a ir proyectando, que nos van a hacer que nos sintamos como si estuviéramos allí. Pero eso solo es una de las salas. Sí. Si seguimos avanzando, entonces ya nos colocamos esas gafas de realidad virtual. Y atención, porque ya lo primero va a ser curioso cuando miremos al de al lado, que le vamos a encontrar con una cara un tanto diferente, ¿no?
Efectivamente, la segunda sala de digital, ¿no?, de experiencia digital, es la sala del metaverso, donde uno recorre un espacio físico con unas gafas de realidad virtual, pero realmente te teletransportas a la villa, a la famosa Villa de los Misterios, perdonadme, a la famosa Villa de los Misterios de Pompeya, ¿no? Entonces puedes recorrer los diferentes espacios y vivir cómo era entonces en el esplendor del momento, a cómo está ahora y cómo se puede visitar la villa en la actualidad en el parque arqueológico. Ese cambio de pasado y presente a través de las gafas de realidad virtual.
Y si os ha impactado el momento que hemos escuchado de esa película, ya que es mi hilo conductor en el día de hoy, si os gustan los combates de gladiadores, no digo nada más, pero deberíais de ir precisamente a disfrutar de esta exposición Los últimos días de Pompeya en Matadero, Madrid, en Nave 16. Tenemos todavía, bueno, tiempo por delante relativo hasta 9 de junio.
Finalmente se ha ampliado hasta el 30 de junio. Y bueno, pues se puede disfrutar hasta esos días, pero realmente no es porque la haya hecho yo, pero merece mucho la pena esa experiencia inmersiva, ese vivir en primera persona toda la catástrofe, ¿no? Y luego también el descubrimiento de lo que fue esa gran ciudad, que eran muy adelantados en su tiempo y de los cuales hemos heredado muchísimas cosas, desde el disfrutar en torno a la mesa, la forma de vestir, la forma de construir la ciudad y incluso toda la parte de la decoración arquitectónica dentro de la casa, ¿no? O sea, es una pasada. Y en esto último que comentabas, hay una última sala de realidad virtual donde sentados con otras gafas podemos vivir la experiencia de luchar en un combate de gladiadores, de llevar una cuadriga y entrar en el anfiteatro romano, incluso de vivir un combate naval donde nos sumergimos en el agua y salen los barcos en el anfiteatro y hay una naumaquia y vemos cómo erupciona el volcán desde ahí, o sea, alucinante.
Es una auténtica maravilla.
Vale,
sí que sí.
Me apunto.
Miriam Huesca.
Venga.
Curadora de la exposición,
gracias,
inmersiva Los últimos días de Pompeya. Muchísimas gracias.
Venga, ¿tenemos algún otro plan más?
Tenemos un plan más.
Venga, ¿dónde?
Después de visto lo visto, pues mira, de momento vamos a salir de la oscuridad.
Venga. ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que pueda!
Seguro que también os suena esa película. Vamos a correr hacia la luz, pero no vamos a pasar miedo, vamos a brillar. No nosotros exactamente, sino todo lo que hay a nuestro alrededor. Os propongo un lugar diferente, un museo de la luz.
Uy, va. ¿Y eso cómo se come?
Pues mira, vamos a saludar a Maxi Gilbert, que es su creador precisamente. Muy buenos días, Maxi.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se te ocurre esto de hacer un museo de la luz?
Bueno, la verdad es que tengo toda la vida trabajando en iluminación. Soy diseñador de iluminación, de espectáculos, entretenimiento. Y sentía que Madrid necesitaba un espacio como este, ¿no? Un espacio dedicado exclusivamente al arte de la luz.
Hay 13 instalaciones, 13 salas, 13 lugares en los que vamos a hacer cosas mágicas.
Eso es. Nosotros invitamos al público a que venga, bueno, que venga a entretenerse. Sobre todo los niños lo disfrutan mucho. El público accede y bueno, está continuamente interfiriendo en las esculturas, en las instalaciones, ¿no? El público puede dibujar con las proyecciones, dibuja a través de láser.
¡Qué cosa más interesante! Maxi, que me he quedado con ganas de saber un poquito más. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Nos esperas y nos explicas un poquito más?
Vale, de acuerdo.
Perfecto, pues lo dicho, llegan las noticias, enseguida volvemos.